Saludos ahora para quienes nos acompañan en este miércoles 4 de julio en La Tertulia. Empezamos por Darío Klein, buen día.
Buenos días.
Seguimos por Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Buenos días.
Fernando Rosenthal, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buenos y resfriados días.
¿Y Gonzalo Delgado?
Bien, muy bien.
¿Disfrutando del veranillo o todavía no?
Salí con más fe, te voy a decir.
Y acá el aire está, recontra frío en este momento. Vamos a tener que corregir el aparato.
Los partidos de Uruguay, sobre todo, que es un placer enorme.
Eso sí que da calor, ¿no?
Da vergüenza ajena.
Pasamos al primer tema de nuestra agenda esta mañana. Miramos la situación de Radio Independencia y Concierto FM. Ayer el empresario Berch Rupeñán denunció que su familia es víctima de una campaña de odio y resentimiento por parte del gobierno. En particular, cargó las tintas contra el ministro de Industria, Jorge Lepra, que dijo ataca a su familia y además afecta la libertad de prensa. En una conferencia convocada ayer, Rupeñán aseguró que los decretos de revocación de los permisos de sus emisoras tienen fallas importantes y aseguró que van a seguir peleando porque el tema todavía no se ha resuelto en la justicia.
Aquí hay un error que viene básicamente del asesoramiento del Ministerio de Industria. No queremos decir de que esto fue una decisión del Presidente de la República, el Presidente firmó, por supuesto, pero el asesor fue el Ministro de Industria con su equipo de abogados. Hubo equivocaciones realmente flagrantes, equivocaciones que no admiten dudas. Las voy a enumerar rápidamente, después ustedes van a tener la posibilidad de hacerme preguntas al respecto. Punto uno, el Poder Ejecutivo se aboga el derecho de ser juez en la moral de las personas. La Constitución de la República no le da ese derecho al Poder Ejecutivo de catalogar de moral o no moral a alguien. Punto dos, el Poder Ejecutivo también destaca de que no tenemos condiciones morales por haber sido procesados. El haber sido procesados no significa, primero, condena. Segundo, y muy importante, el procesamiento recién empieza. Tiene un trámite que lleva su tiempo. Hay que esperar que ese trámite. Nosotros pensamos que el trámite debía esperarse. El Poder Ejecutivo se ha apresurado a tomar una medida de esta sin esperar que la justicia dictamine. Hoy seguimos siendo absolutamente inocentes.
¿Cómo están viendo esta situación que todo indica se encuentra ya en su instancia más crítica, porque se anuncia que la revocación y la orden de apagado de los transmisores vendría en las próximas horas, ahora en los próximos días?
Yo creo que lo primero que debemos hacer es sacar el aserrín del pan rallado, cosa muy difícil, porque los problemas eventualmente personales entre el ministro y los Rupeñán es una cosa, la supuesta persecución a la libertad de prensa es otra, y otra cosa es realmente una cuestión ajustada a derecho. Y dentro de las dos cuestiones ajustadas a derecho hay dos. Una, el poder discrecional que tiene el Poder Ejecutivo para revocar una onda. Y en segundo lugar, y es lo más importante y lo que es indudable, es la diferencia que existe, a veces poco comprendida, entre procesamiento y condena. Ese es el argumento irrebatible. Es decir, alguien que está procesado no está condenado y por lo tanto no está probada aún una culpabilidad de ningún tipo, ni siquiera moral.
Recordemos, antes de continuar, todo esto tiene su origen en la normativa vigente a propósito de autorizaciones para operar licencias de radiodifusión. Esas autorizaciones exigen que se cumpla una serie de condiciones, y hay dos que son las que el Poder Ejecutivo entiende que no se están cumpliendo ahora en el caso de los Rupeñán. Uno, la de tener capacidad económica. Para el Poder Ejecutivo eso no se da en la medida que se les ha trabado embargos a sus empresas y a sus personas. Dos, debe tener los permisarios solvencia moral. Y esto último estaría cuestionado por los procesamientos y por las resoluciones de la DGI sobre la actuación en materia fiscal de estas empresas.
El problema es que ahí nos metemos en un problema medular, histórico, en el tema de la radiodifusión en el Uruguay y probablemente en el mundo, porque el caso de Venezuela es bastante parecido a este. Es decir, solvencia moral. Bueno, Los permisos, además de las radios, son personales, o sea, no es una empresa, una sociedad anónima, sino es a una persona X que se le otorga el permiso. Bueno, ¿cuántas radios hay en el Uruguay? ¿Cuántos canales de televisión hay en el Uruguay? ¿Sus permisarios han sido objeto de un determinado análisis psicofísico moral para determinar su capacidad para manejar esas ondas? ¿Sus tradiciones, es decir, los hechos que han llevado adelante desde sus emisoras, todos habilitan 100% una condición moral? ¿Qué significa? ¿Bajo qué variables?
Es la normativa vigente, Luciano.
Claro,
o sea, no,
porque...
no, digo, ¿vos puede gustar o no? Lo que yo digo, pero hay que distinguir justamente.
Correcto, lo que yo digo.
Lo normativo
que fue lo primero que dije. Lo primero que dije es que es un poder discrecional que tiene el Poder Ejecutivo en este país y que, ojo, es muy peligroso porque cuando un Poder Ejecutivo se anima o lo utiliza, le puede quitar la onda a cualquiera. No hay nadie que se pueda escapar a un análisis discrecional del tema de las ondas. Y eso es un problema serio que en general Uruguay, debo decirlo, lo ha manejado culturalmente de manera razonable en varios aspectos.
Es que está claro que una cuestión es la normativa y si nos gusta o no. Y otra cosa también, que creo que también corre por otro carril incluso, son las políticas que el Estado tiene en materia de comunicaciones, de ondas, etcétera, ¿no? Creo que son tres carriles distintos: el hecho, la normativa y las políticas que tenemos en esa materia. Creo que en los tres sentidos estamos bastante empobrecidos. Creo que, por ejemplo, hablando del hecho, las acusaciones de atentar contra la libertad de prensa, sí, hoy en día se vuelven bastante delicadas, ¿no? Y son bastante duras, ¿no? Entonces creo que bueno, uno puede estar molesto, él es el propietario y se ve atacado, pero sí me es un juego sucio, es un juego que ya la cancha se ha ensuciado demasiado, quizás. Y por otro lado corren las otras, ¿no? Lo que decía, lo jurídico, que nos puede gustar o no, que en una norma aparezca la solvencia moral. Sí, yo estoy de acuerdo, cómo se define, cómo se operacionaliza eso, ¿no?
A mí de lo que planteas vos, hay una cosa que me parece a esta altura muy importante y todavía no se planteó, y ni siquiera se planteó del todo en la discusión general, y es, nos rasgamos las vestiduras cuando descubrimos que el Ejecutivo tiene la potestad de decidir a través del concepto moral, de lo que significa, de lo que encierra esa palabra, si le puede sacar la onda o no a un permisario. Me encantaría que todos los actores, incluido Andeu, en el comunicado y todos los demás, se rasgaran las vestiduras cuando es el mismo Ejecutivo, con conceptos y derechos atribuidos tan discutibles como el de la moral, da las ondas. Porque estamos en un país en el que las ondas se han dado en el mismo juego. El Ejecutivo, decidiendo por sí mismo, dio las ondas de radio y televisión durante toda la historia. Entonces, si nos preocupamos por la libertad y lo metemos en el capítulo libertad de expresión y todo lo demás, a la forma en la que saca las ondas, cuestionemos también cómo las da. O sea, el Estado es un Estado que debería jugar, para mí, posición desde otro punto de vista, el cómo da las ondas, y eso haría que el cómo las quita también fuera mucho más claro y mucho más defendible desde quienes las tienen también.
Es un contencioso nacional fundamental, firmado 100%.
Porque si no queda como pobres Rupenian, que les quieren sacar la radio porque les atribuyen poca moralidad, pero
con toda la violencia del Estado
que ejerce todo su poder sobre un empresario o dos empresarios, cuando en realidad esos mismos empresarios fueron beneficiados por el propio Estado con la entrega de cuatro ondas.
Totalmente de acuerdo. Hay casos mucho más graves que los que estamos tratando ahora. Es decir, en Uruguay existen radios, muchas radios, muchísimas radios, que funcionan como alquiladoras de autos, que alquilan espacios y básicamente de eso viven.
Radios taxis.
Ahí en ese caso no hay solvencia económica, no hay solvencia moral. Es decir, hay un montón de casos y está bueno, de última, que este debate entre en la agenda para que tal vez discutamos en general en qué está esta cuestión, que realmente la arbitrariedad de los ejecutivos ha sido mucho más a la hora de dar ondas que a la hora de retirarlas, ¿no?
Inclusive se han dado ondas para que alguien después las venda.
Pero sí, ahora, además, es para un mercado saturado, además, que no, claro, no puede recibir más
ondas. Desde mi punto de vista, digamos, el sustento moral de un medio debería pasar mucho más por cómo se administra ese medio, cuánta bola se le da y qué preocupación tiene quien lo maneja, que por lo que opina, por ejemplo.
Ahora, dejando de lado una parte de los argumentos que se han esgrimido y yendo quizás a lo que puede ser la médula de la cosa en este momento, vale la pena prestarle atención a una larga declaración que emitió Andeu, que pone el énfasis en esta cuestión de la discrecionalidad. Efectivamente, el Poder Ejecutivo, según la normativa vigente, puede moverse con discrecionalidad para resolver sobre la asignación de un permiso y sobre el retiro de un permiso. Pero enfatiza Andeu que una cosa es discrecionalidad y otra es arbitrariedad. Que en el caso de la discrecionalidad hay que fundar la decisión en razones justificadas, verdaderas, y en supuestos de hecho ciertos y debidamente probados. Y ocurre que los hechos que se están invocando en este caso todavía no están totalmente probados. Es decir, la defraudación tributaria está siendo litigada por la vía administrativa y hasta judicial. No hay, digamos, un fallo definitivo a propósito de la defraudación tributaria. Y lo mismo a propósito de los delitos en el caso de la justicia penal. Por último, por el caso de la falta de solvencia económica, los embargos también son embargos transitorios que dependen de que se resuelva todo eso que tiene todavía que resolverse. La pregunta es, un poco lo que deja implícito el comunicado de Andeu, es si no se está actuando con apresuramiento, si no se está tomando una decisión antes de tiempo.
Es que yo creo, que sí. Bueno, yo no sé, en todo caso podemos llegar a aceptar que tanto los Rupeñán como los miles de presos claro, actuales, son todos víctimas de un
sistema injusto,
de un sistema que está mal diseñado y que ahora está por reformarse. Entonces, claro, digo, me parece que está jugando con la misma regla de juego que juegan todos los demás.
Sí, además me encanta, ¿puedes decir? Sí, dale.
Son las mismas malas reglas de juego.
Que en este país nos acordemos que el procesamiento no es condena solo cuando el que va preso es un delincuente de cuello blanco, solo cuando es un... o sea, acá tenemos el 90 y algo por ciento de los presos que están en las cárceles uruguayas son procesados sin condena. Pero también es cierto que en Uruguay, en el 99% de los casos, los procesados siempre terminan siendo condenados. Porque en Uruguay, yo no soy abogado, pero he investigado bastante el tema, en Uruguay el proceso de procesamiento, es decir, el auto de procesamiento lleva una investigación tal, de tal magnitud, de tal calibre, el presumario es tan largo y tan engorroso, que es muy difícil que después de que haya un procesamiento la condena no se ratifique. Por lo general se ratifica. Ahora, es cierto que formalmente el procesado sigue siendo inocente, técnicamente. Ahora, la verdad es que nos acordamos de esto solo en estos casos, y la verdad es que la mayoría de los casos los procesados terminan siendo condenados.
Ahora, ¿no hay un riesgo en el Poder Ejecutivo al proceder de esta manera? Sí. ¿Qué pasa si después
se equivoca?
¿Qué pasa si después el delito de defraudación tributaria no se consolida a nivel judicial? ¿Qué pasa si los procesamientos caen y la decisión ya estuvo tomada?
El juicio civil lo van a pagar todos nosotros.
Bueno, claro,
no nos exponemos a un juicio.
Dicho sea de paso, el Estado uruguayo es un especialista en perder juicios millonarios. Se ha especializado en las últimas décadas en perder juicios millonarios. Y este es un ejemplo de correr el riesgo, porque no le cuesta nada al Poder Ejecutivo esperar un tiempo prudencial, no se va a venir el mundo abajo. CX50 o las radios de los Rupeñán no están fomentando la alteración del orden público, ni nada por el estilo. Entonces el Estado perfectamente podría esperar el tiempo prudencial y hacer las cosas en esa línea. Eso me parece fundamental. Respecto al otro tema, yo creo que...
Bueno, déjame
escuchar a Gonzalo en este mismo tema.
Que, insisto, juzgamos desde lo que nos parece y no de lo que dice la ley. Porque más allá del o sea, el Estado tiene la potestad, que a mí no me gusta, de como se le canta al presidente de turno, dar y sacar las ondas. O sea, porque los juicios o los términos que maneja la ley son tan laxos que terminan determinando que sea el presidente de turno el que le guste o no. Y que me parece que incluso excede a que terminara una carrera judicial en la que no terminara cayendo o terminaran dándole la razón en el Poder Judicial a los Rupeñán. Igual en ese contexto, con lo ambiguo que es los conceptos que maneja la ley, el Estado tiene argumentos para decirte la doy o te la saco, porque correcto. Eso es lo que plantea la ley,
Yo no estoy diciendo...
mí está mal, pero que está mal siempre, no cuando se ven intereses particulares afectados.
Gonzalo, lo que digo yo es esto. Yo no dije que era ilegal. Yo dije que es inoportuno. ¿Está claro? No digo que sea ilegal. Es inoportuno. Y eso no quita que estemos de acuerdo en la generalidad del asunto. Porque el comunicado de ANDEU sale ahora, pero no salió, o no sale, a fin de cada nuevo gobierno, de cada nuevo mandato, cuando hay una rebatiña de reparto de ondas. ANDEU, por supuesto, no protestó para nada cuando la escandalosa distribución de los cables en el momento en que se empezó eso. O sea que ANDEU tendría que ser bastante más prudente en este sentido, porque siempre lee las cosas corporativamente. ¿Está? Entonces, estamos de acuerdo en eso, pero yo digo, hay oportunidades y oportunidades, y me parece que lo esencial de un gobierno o de cualquier poder no es atenerse a sus poderes, sino hacer un uso cultural de sus poderes en el sentido prudente, educativo hacia el futuro, jurisprudencial, etcétera.
Hay una cuestión que me parece importante, digamos, sin entrar en el fondo del asunto, porque tampoco en mi caso soy jurista, pero me preocupa sí, como ciudadano y como demócrata, el uso y abuso de las palabras gordas, de
ataque a la libertad de prensa.
Ataque a la libertad de prensa. Terminamos vaciándola de contenido, digo, o sea, es lo mismo que suele hacer Fasano cada vez que el señor Federico Fasano, cada vez que hay algo que lo atañe o algo que lo perjudica. Ataque a la libertad de prensa, ataque, ¿no? O sea, las palabras tenemos que cuidarlas, las palabras democracia, periodismo de investigación, libertad de prensa, O sea, no podemos usarlas y tratarlas de esa manera. Es decir, tú, Luciano, no sé si lo dijiste en serio, comparaste este hecho con lo que está pasando en Venezuela. Creo que hay grandes diferencias, creo que no es comparable desde ningún punto de vista lo de RCTV con esta situación.
Pero claro, lo que quiero decir es que forma parte de una misma regulación.
Ah, bueno, eso sí. Pero la diferencia es cuando Chávez,
los Estados son quienes conceden las
cuando ondas. Chávez dice, bueno, estos señores son golpistas y se oponen a la revolución y por eso le vamos a sacar la onda, es una cosa. En este caso hay una cuestión que se está investigando, si hay defraudación o no tributaria, que no es un delito menor, no podemos decir que porque el Código Penal le atribuya pocos meses de prisión es un delito menor, es un delito grave. Creo que ahí los uruguayos tenemos que reevaluar nuestra escala de valores. Cuando se está investigando todo eso, estoy de acuerdo que probablemente se esté apresurando el Ejecutivo, pero ni el delito es menor, ni acá creo que haya un ataque a la libertad de prensa.
Quería apuntar finalmente algo de eso. Una de las cosas que dice en la conferencia y en su carta Rupiñán es, queda así meridianamente aclarado que el presunto delito que se nos imputa es de entidad menor. Y lo justifica en que puede estar fuera de la cárcel porque le van a dar una pena no mayor a 2 años.
Eso porque el Código Penal no ha sido avanzado al mundo.
Ahí va. Y ahí me agarro algo que también va a vincular a la reforma tributaria y que lo decía Astori el otro día en la entrevista contigo, y es, en algún momento vamos a tener que cambiar la escala de valores y pensar que si un tipo se le comprueba que evadió, un tipo o una empresa, quien fuera, evadió 12 millones de dólares de pago de impuestos, no está cometiendo un delito menor. Más allá de lo que el Código Penal le termina estipulando moralmente, o sea, en el concepto como sociedad, debe ser algo grave, porque si no, estamos en el horno.
Y así se manejan las sociedades altamente desarrolladas. En Europa o en Estados Unidos, vos te mandás una metidita de pata de esas y la quedás abierto, empezando hace ya muchísimas décadas con el amigo Al Capone, que mató pila de gente, mató y lo agarraron, se morfó la cana y terminó ahí por defraudación impositiva.